Una hora de cultura, literatura, cinema i videojocs a Ràdio Cambrils.
This is the water, and this is the well. Drink full, and this end. The horse is the white of the eyes, and dark within. This is the water, and this is the well.
Bona nit, Cambrils.
Bon vespre, bienvenidos, buenos vecinos, bibliófilos y visionadores a las bibliotecas y las videoguías, los bits y los vídeos cascos, los bocadillos y las viñetas.
Esto es Una Hora de Cultura, conmigo Víctor Navarro.
Y conmigo Beatriz Pérez.
Un programa en el que recomendamos libros, cine, videojuegos, cómics, series y...
un tipo específico de libros que son los flipbooks.
Sí, estos libritos pequeños, bueno, lo que hacemos todos de pequeño, que es dibujar en la parte de arriba de las páginas y pasarlo, pues eso se llama flipbook. Tiene otro nombre, por cierto, técnico, histórico, como pionero, como antecesor del cine, que es quineógrafo. El nombre oficial lo patentó en 1868 John Barnes Linnet. Aquí un poco de historia del cine.
The more you know.
The more you know, ¿no? Más trivias de historia del cine y de la animación. Y en concreto nos gusta mucho y queremos recomendar hoy una editorial mallorquina que se llama Flipboku, como en japonés, B-O-K-U, que hace experimentos con flipbooks en tres dimensiones, recortados, unas cosas muy chulas. Cada uno es un descubrimiento. Ahora tienen, por ejemplo, la serie esta de Pioneros del Cine.
Sí, sí, nosotros lo conseguimos en un mercadillo que organizan de vez en cuando por aquí, pero tenéis la página web disponible, flipboku.com,
sí.
Y echad un vistazo porque la verdad es que merecen muchísimo la pena.
Tienen cosas muy, muy chulas. Beatriz, es nuestro programa número 80 ya.
Toma ya.
Si hubiéramos estado un poco más despiertos y nos hubiéramos dado cuenta, podríamos haber hecho un especial La Vuelta al Mundo en 80 películas, por ejemplo.
Que es un curso que ya hicimos en tu centro,
sí.
Y en el que tú recomendaste películas de
mi sesión fue sobre
Asia,
cine asiático, sí.
Y el mío fue de diáspora y refugiados, aquí cada uno con su tema.
Sí, un curso de especialización que, oye, pues podemos recuperar material y a lo mejor en el programa 80 y algo, 180 o cuando sea, hacemos esto de La Vuelta al Mundo en 80 películas, pero momento nos sirve para recomendar también que veáis películas de fuera de los ámbitos donde los soléis ver. No sí. Por gafapastismo, no por hipsterismo, sino porque hay más mundo que Estados Unidos. También os recomendamos visitar la página web unajaponesaenjapon.com,
sí.
Que también tiene cuenta en Instagram, en Twitter. Nuestra amiga Nora, hace tiempo que me parece ya la recomendamos, pero ahora cumple 13 años la página web.
Sí, efectivamente, y hace una gran labor de divulgación y de difusión de lo que es Japón, muy alejado de estereotipos, y la verdad es que es una maravilla leer todos sus posts.
Sí, como ya pone un puente hacia el futuro entre los países de habla hispana y Japón. Si os gusta Japón, supongo que os gustará el Japón de verdad, y no solo el Japón otaku, no solo el Japón de los tópicos, de las geishas y los samuráis, que están muy bien para, bueno, pues para entretenerse y para un rato, pero que es un país...
Y esto lo estamos diciendo mientras tenemos aquí los restos de un Kit Kat de matcha.
No, de matcha y yuzu, que es este cítrico japonés que es fantasía absoluta, y la combinación yuzu-matcha es, rayos de luz en plan shonen de cocina por todas partes cada vez que te comes uno, fantástico. Le podríamos premiar con un Kit Kat de yuzu matcha a nuestros escuchantes, porque nos van dejando mensajes, nos van haciendo recomendaciones. De momento no, pero si algún día tenemos Kit Kat de estos de sobra y nos lo encontramos por la calle, se lo daremos. Porque, por ejemplo, Oscar Senar, en su web Viñetario, ha recomendado dos obras de Kyoko Okazaki, Pink y Helter Skelter. Sobre todo a Helter Skelter, hace tiempo que tenemos la pandemia nos interrumpió hacernos con una copia y reseñarlo, porque tiene muy buena pinta, pero intentaremos leerlas. Lo ha puesto, insisto, la reseña en su web viñetario.com, y nos lo ha recomendado también en la
orden cultural
y hospitalaria de B&B, de Buenos Vecinos. También sí. Tenemos Miguel Ángel Jurado.
Sí, que nos recomienda El barco faro de Siegfried Lenz, que nos dice: no sé nada de navegar, pero en verano apetece leer de barcos, ¿no? Me ha venido mucho a la cabeza últimamente El barco faro, el cual probablemente relea.
Me gusta mucho el motivo porque compró el libro, que lo cuenta después, que es que lo compró porque le gusta el tacto de los libros de impedimenta así rugosillo.
Es que yo lo entiendo, y es que encima las páginas son de un grosor muy correcto.
Edita muy bien como objeto físico, impedimenta, hace libros muy chulos. Y bueno, dice que es una colección de relatos que pertenece al género inventado de literatura de tíos, siglo XX, fumar en pipa, honor, compromiso, señores con voz grave, barcos, afeitarse, whisky, sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujeto, predicado. A mí este tipo de cosas, de vez en cuando, me apetecen bastante, ¿eh? Tengo ganas de ver El Faro, por ejemplo.
Sí, yo de vez en cuando, así como un Hemingway, así como muy espaciado en el tiempo, lo compro.
Sí, más otras cosas que Hemingway, pero bueno, sí, gente en la estela de Hemingway, pero quizá
como
menos.
Como machos, barcos, el mar.
Lo que él define como barba montañero, pues este rollo tiene buena pinta.
Sí.
Estos libros ásperos ahí de...
No, es verdad que
de escupitajo en el suelo.
Impedimenta publica muy bien y edita muy bien, así que le echaremos un ojo a este libro que nos recomiendan.
Sí, y Héctor López, que aparte estuvo muy a tope con el lanzamiento de SpaceX... Con cositas del espacio, que aquí ya sabéis que somos mucho de la NASA y de Cosmos y estas cosas, nos ha dicho esta semana que sigue con Death Stranding, 120 horas lleva ya,
casi nada,
a tope, y que le encanta el planteamiento de repartidor, ingeniero de caminos, pacificador en general. Es verdad que es un
sí. ¿Cuántas horas le echaste tú al Death Stranding al
mucho
final?
Mucho menos, 35 así. Para mí aquello ya fue muchísimo. Hice algunas misiones secundarias y tal, pero para mí un juego de 35
ya es largo.
Ya es largo. Entonces 120, ojo, que se las echaría, ¿eh? De Stranding, yo ahora volvería y le echaría otras 30-35. Mientras más pasa el tiempo, mejor recuerdo tengo de este juego. Pero hay muchas cosas.
¿Has conseguido que Death Stranding sea para ti un short play?
Bueno, es la
versión en comparación. Play,
aunque es verdad que también a Death Stranding, en aquel podcast que hice de 3 horas infinito, se beneficiaría de un modo condensado de 10-15 horas. Debería haber una experiencia, decir, vale, esto es la experiencia nuclear, 10-15, y luego si te quieres regalar mucho más contenido, porque es verdad que el camino crítico es largo, o sea, en 36 horas es el camino crítico, lo que pasa es que, bueno, pues con algo de desvío y tal, yo me entretenía lo justo para sentir esa experiencia de perderme, pero el camino crítico creo que no puede bajar de unas 30 horas o así, entonces... Quizá una de las pocas cosas que yo sacaría de este juego es que debería haber tenido menos secciones de acción, menos de esto, y más repartido entre la experiencia nuclear de 15 y la experiencia infinita de nuestro amigo Héctor López de 120. Insisto, que a mí me queda aquí unas 90 horas, que me encantaría...
Y tampoco será el que más horas le esté echando, Héctor.
No,
que le echa más.
Bueno, los que nos escuchan que juegan a Death Stranding, que nos digan cuántas horas llevan y hacemos aquí un poco de...
Vamos a abrir aquí una competición.
No, el How Long to Beat, hacemos la media de los buenos vecinos de Death Stranding. Por ahora vamos a recomendar cositas, Beatriz. Hablábamos de conocer el Japón de verdad, saludamos también a nuestra amiga Nora, que es de Okinawa, hemos puesto aquí ya cositas de Okinawa, música de Okinawa. Vamos a recomendar una novedad editorial recién publicada, de la editorial Kodai, que tiene mucho que ver con esto y que es muy didáctica. Sin ser una obra didáctica, creo que viene muy bien para conocer cosas que es posible que no conozcáis. Si las conocéis, estupendo. Sois gente formada, hay gente con conocimientos históricos, pero es una parte de la historia reciente, de la historia del siglo XX y de la historia de Japón en concreto, que es desconocido hasta allí.
Estamos hablando de Kokun, de Kiyo Machiko, que como bien dices, tiene, yo creo que parte de labor divulgativa, y a nosotros, aunque ya le teníamos echado el ojo, nos vino recomendada por nuestro colega y amigo Óscar Senar, experto en cómic, que lo recomendó con un bien de trauma.
Sí, y no es mentira.
No.
Es una de estas obras de anime, manga, sobre la guerra, en la estela de La tumba de las luciérnagas, en la estela de Hadashi no Gen, Gen, pies descalzos, aquí traducida la primera vez como Hiroshima, creo que luego hay una reedición que ya sí que lo titularon Pies Descalzos, aquella biografía fantástica en muchos volúmenes, no solo del bombardeo de Hiroshima, sino de la posguerra japonesa, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, también en la línea, lo tenía por aquí apuntado, de la ciudad al... ¿cómo se llama este? La ciudad al atardecer, el país de los... algo así, un tomo que... La ciudad al atardecer y el país de los cerezos, de Fumiyo Kono, que es un tomito muy pequeño de la autora de en algún rincón del mundo, que tuvo adaptación a cine de animación, que publicó Glenat hace un tiempo y que ahora Kodai también recupera. Estaba descatalogado, Kodai lo ha recuperado, ya le dedicaremos también espacio algún día porque a mí me gustó mucho. Pero esto es esta colección de manga y anime sobre los horrores de la guerra, sobre el trauma colectivo de la guerra, sobre las cicatrices que quedan en el país.
Sí, y aquí pues tenemos una de la de los estadios finales de la Segunda Guerra Mundial. Es un manga que trata sobre el periodo de la batalla de Okinawa y ya tenemos pues eso, como los últimos coletazos, ¿no? Y es verdad que es un manga que la portada es muy colorida, que parece muy amable, pero ya vemos en la portada que los pies de una de las protagonistas, de San, están cubiertos de sangre, o sea que ya aquí vemos que va a haber una combinación y que va a tornarse un poco oscura la cosa. Sí.
Es un contraste estilístico que es bastante frecuente, que es este dibujo inocente, como muy sencillito para contar historias traumáticas con momentos de gran shock. Sí. A veces funciona, a veces no funciona, aquí por lo general funciona bien.
Sí, yo creo que sí. Bueno, como hemos dicho, el manga empieza cuando ya está la guerra pues muy avanzada y con la batalla de Okinawa. Y la historia narra el caso real de las chicas de Himeyuri, ¿no? Que eran alumnas de varios colegios, creo que sobre todo de dos colegios femeninos, que fueron reclutadas en estos últimos días para trabajar como enfermeras, ¿no? Y además, yo creo que es una de las cosas que refleja muy bien el cómic, el manga, que están súper contentas de poder contribuir, que creo que también tiene algo que ver con lo que hablábamos de Mitsubayashi.
De lo que de la errancia, sí. Esta idea...
De responsabilidad.
De responsabilidad colectiva y de la colectividad por encima de todo, ¿no? Una de las cosas de la batalla de Okinawa, que insisto, es una parte de la historia del siglo XX que hay que conocer, es absolutamente terrible, no tanto por el enfrentamiento, sino por cómo estaban adoctrinados, los ciudadanos para estar preparados para, o sea, se les había pedido el suicidio colectivo en caso de perder y matar a su familia. Hay museos de la paz en Okinawa que es visita imprescindible testimonios contando cómo les habían dicho a los niños que tenían que matar a sus padres, a sus madres, y hace una reconstrucción de este grupo de Himeyuri. El manga no es la historia real tal cual, o sea, está inspirado en las estudiantes de Himeyuri, pero son personajes nuevos, o sea, la peripecia que viven es nueva, con chicas que no están basadas en las reales, pero básicamente es el grupo de Himeyuri a las que habían educado para ser enfermeras totalmente entregadas a la causa y siempre con esta amenaza de que es mejor morir que caer en manos del enemigo y es mejor sacrificarse por la gran nación y por el espíritu nacional que vivir y que sobrevivir.
Claro, es que estamos hablando de estudiantes de unos 14 a 19 años, muy, muy jovencitas, y que se refugiaban en cuevas y que acabaron trabajando en hospitales que se construyeron en esas mismas cuevas para poder evitar ser víctimas de los bombardeos.
Cuevas que se pueden visitar, insistimos. O sea, Okinawa tiene todo un sistema por su estructura geográfica, tiene todo un sistema de cuevas, y en la batalla de Okinawa se usaron para todo, y las cuevas que eran hospitales y donde estuvieron las chicas de Himeyuri se pueden visitar.
Sí, de hecho podéis visitar el Himeyuri Peace Museum en Itoman, y es una visita muy muy recomendable porque además pues tienes este... el Cenopath,
Cenotafio.
Sí. Justo donde estaba, ¿no? Pues en este lugar donde estaba la cueva Quirófano. Y tienen un jardín con flores que yo creo que el dibujo de portada es un homenaje a esto. Y ves a la gente que verdaderamente va ahí con... No sé, con un recogimiento y con un agradecimiento también importante, porque sí. La gente va a rezar también ahí.
La historia se ha llevado varias veces al cine. A mí me gustaría investigar un poco las películas que hay, además de forma muy muy temprana. Y es cierto eso, que en Okinawa sí que se recuerda. Sí que, o sea, este cómic está hecho por una autora, creo que es de Tokio o de Kioto, no recuerdo ahora bien. Y sí que tenía, creo que, cierta intención didáctica de recuperar la historia, pero más para el total de la población japonesa que para aquellos que en Okinawa ya conocen, ya recuerdan la historia de las estudiantes de Himeyuri.
Que el museo de Itoman está muy bien comisariado. Mm. Al principio ponen una película que además contiene imágenes de animación.
Sí,
que
y explica la historia
muy bien. Sí, mm. sí. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y es verdad que aquí el cómic también pues se centra en la historia como de cuatro o cinco chicas y especialmente en dos protagonistas que son San y, mm. y Mayu. Y yo creo que funciona bastante bien esta focalización mm. porque además te permite ver mejor los lazos familiares y descubrir historias que igual no te imaginabas que estaban ahí.
Sí, y lo potente es que en el momento en el que la guerra se da por perdida, vemos como, por ejemplo, sacrifican a los soldados enfermos, que hay una especie de eso de gran retirada, sí. De gran sacrificio para no caer en manos del enemigo, y estas chicas quedan completamente abandonadas a su suerte. Sí. Y el manga se convierte en una historia de supervivencia muy agónica, muy intensa mm. y muy directa.
Sí, y es verdad que es eso, es supervivencia, pero en medio de pérdida tras pérdida. Es verdad que cuando Oscar decía que este manga tenía bien de trauma, no le faltaba la razón, pero como ya decimos, yo creo que coincides conmigo, este es un manga que hay que leer para conocer una parte de la historia de Japón, de la historia de Okinawa y en el fondo de la historia mundial.
Sí, sí, insisto, la Segunda Guerra Mundial está empezando a desaparecer la gente que la vivió, estamos empezando a perder esa memoria viva y entonces ahora más que nunca es importante tener como las historias que quedan contadas por otros. Y es un buen manga, o sea, es un manga que a mí me gusta el estilo de dibujo abocetado, las páginas a color recuerdan a estos colores tan vivos de Okinawa y son muy agradables. Funciona bien el contraste entre lo horrible y lo dulce, lo infantil. Es contemporáneo en algunos sentidos, pero sin llegar a ser pues estos cómics más comerciales, más el shoujo contemporáneo, que es a lo que podría parecerse. Se lee muy bien como volumen único, si esto es una historia muy compacta, muy muy bien hilada, y quizá una pequeña frustración que a mí me queda con estas cosas es que siempre al final parece que todo acaba siendo cosa de la guerra es una abstracción, ¿verdad? Y se centran en la guerra acaba, la guerra ha sido mala, pero la guerra es una especie de monstruo, y a mí me interesan los relatos de Japón que van más a Japón y de cualquier parte del mundo, pero que van más a esta guerra, de dónde ha salido, quién nos ha metido en la guerra, porque si no al final parece que es una cosa pasiva, la guerra nos pasa, solo nos queda sobrevivir, y a mí me gusta mucho que se centren en la gente pequeña, y en el que no ha tenido más remedio. Por ejemplo, últimamente he estado leyendo El arte de volar y El ala rota de Altarriba, uh-huh. son fantásticos, mucho mejores de lo que esperaba, y nos enseña la guerra civil española y la posguerra desde la perspectiva de gente muy menor, ¿no? Pero al final hay una cierta tendencia en este tipo de mangas a olvidar de dónde viene la guerra. Entonces, a mí la perspectiva individual de la gente normal, como en People, me parece muy bien, pero hay ciertos apuntes hacia el final, sobre todo en un epílogo que tiene la autora, que es como, bueno, y esto yo no lo hice como cómic tampoco reivindicativo y tal. En alguna entrevista dicen, no, es un cómic antibelicista. Sí que lo es, tú dirás lo que quieras, pero es un cómic antibelicista porque va de los horrores de la guerra y de recuperar cosas que hay que mantener frescas en la memoria para que no vuelvan a pasar.
Efectivamente, y es verdad que yo creo que una vez que estás retratando estos horrores y también las actitudes que como nación te han inculcado, ¿no? Y todos los procesos, es decir, mira, si llega el enemigo tienes que hacer esto y esto, y si hay enfermos, lo siento, los vas a tener que abandonar. Mm. Estas cosas que son tan crudas y que son consecuencia de la guerra, hay que analizarlas bien, y efectivamente es antibelicista, o sea, es que no puedes dejar de mirar. You cannot unsee it.
Sí, 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 ¿no? Y además esta responsabilidad testimonial, ¿no? El que da testimonio de algo lo está poniendo, insisto, en la conversación y en la memoria viva, y por supuesto que tiene un papel. No habla muy bien tampoco del ejército japonés, insisto, y tampoco cae en estas simplificaciones de esto es el carácter japonés, que son cosas que me dan bastante rabia, sino que da pequeños destellos que yo creo que se podían haber aprovechado mejor de nos dijeron que teníamos que hacer esto. Entonces, ese nos tiene alguien detrás, que es donde las historias realmente dan ese salto de una buena historia sobre un momento terrible a algo de lo que sacar, donde releer. Pero bueno, más allá de esa pequeña queja que tengo yo, que es general y que al final, insisto, es un manga que tiene como un toque más amable, quizá más adolescente, es una lectura imprescindible.
Pero por ejemplo, en A Tale for the Time Being de Ruth Ohseki, yo creo que esta responsabilidad y todo lo que ibas mencionando, ¿no? De decir, de, bueno, pues tengo que desarrollar más esta perspectiva individual y qué nos viene, ¿no? Inculcado o qué, no, qué es lo que nos está diciendo también como nación, pero sin caer en estereotipos, creo que ahí sí que, por ejemplo, se refleja muy bien.
O en Pájaros del Crepúsculo de Hisako Matsubara, que ya habíamos recomendado en el especial Escritoras Japonesas. Cocoon de Kodai, un manga pequeñito, muy sencillo, muy fácil de leer, de los que dejan huellas y que es recomendación, yo creo, de las potentes de la temporada. ¿Bien de trauma?
Sí, yo creo que vamos a seguir con cosas chistosas.
¿Bien de trauma parte 2?
Bueno, vamos a recomendar Top of the Lake, que es una serie dirigida y coescrita por Jane Campion, también, sí, bien de trauma. bueno.
Jane Campion, recordad, la del piano y, por ejemplo, también, bueno, ya había estado en la tele antes con la adaptación de la biografía de Janet Frame, quizá la escritora de Nueva Zelanda más importante, una de mis escritoras favoritas, y que hizo aquella adaptación en miniserie, en tres capítulos.
Janet luego, Frame, nada traumática tampoco.
Nada traumático, nada traumático. Estamos hablando de gente muy alegre, y si hablábamos de los traumas o de las cosas enquistadas en Japón, nos vamos a otro país y no dejamos de hablar. Aquí no se habla de trauma histórico, no se habla de acontecimientos de guerras o de acontecimientos históricos del país, pero sí que hablamos de algo que está como encerrado, de nuevo, no quiero decir en el carácter nacional, pero sí en ciertas idiosincrasias del país. Porque Top of the Lake, la primera temporada, vamos a separar mucho las dos temporadas porque son dos historias, para mí son dos recomendaciones, tienen un título diferente y funcionan eso como dos películas largas, pero la primera es una película, una serie, una miniserie, sobre una Nueva Zelanda rural donde la burbuja ha dejado que se cuezan cosas que son universales, que son males del ser humano, pero hasta un nivel extremo.
Es verdad que hay una sensación de estar aislado en comunidades que han estado cerradas demasiado tiempo y en las que, como bien dices, se han generado actitudes o se han perpetuado actitudes que no deberían estar ahí y que muchas veces se han perpetuado porque la comunidad en general calla.
Sí, hay un cacique, aquí además literalmente hay un personaje central que es el cacique del pueblo, que lo domina todo. Top of the Lake, la primera temporada, es la historia de una detective, Robin Griffin, interpretada por Elizabeth Moss.
Que siempre coge papeles de mujeres que lo pasan fácil.
Sí, también de trauma intensito.
Es que incluso en Mad Men, sí. Pobre Peggy.
Elizabeth Moss, detective de Nueva Zelanda, que vive en... bueno, Elizabeth Moss no, Elizabeth Moss es actriz. Robin Griffin, su personaje, detective de Nueva Zelanda, que huyó de Nueva Zelanda, vive en Australia y vuelve al pueblo en el que se crió, que es Lake Top, para investigar la aparición de una niña de 12 años embarazada. Aparece una niña de 12 años embarazada, luego desaparece y viene a investigar el caso, a ver qué ha pasado aquí. Y desde el principio vemos que ella huyó de Lake Top por algo. Ella se fue de ese pueblo porque le pasó algo traumático. Entonces, en paralelo vemos la investigación del caso de esta niña y el reencuentro con aquellos acontecimientos, aquellos personajes traumáticos y con aquella familia que ella quiso dejar atrás por algo.
Y aquí ya vamos a ver algunos de los temas que van a perdurar también en la segunda temporada, que es sobre todo la violencia hacia las mujeres, una violencia sistémica, insidiosa y que no desaparece ni entre fronteras ni a través del tiempo y que es verdaderamente endémica y sobre todo en estas comunidades, como decimos, ya más cerradas. O incluso cuando estamos en la segunda temporada en Sydney, que aquí estoy adelantando cosas, que es una ciudad tremendamente enorme, la imposibilidad de saber qué está pasando detrás de estos muros que contiene la ciudad, ¿no?
A mí personalmente me parece que la verdadera obra maestra es la primera temporada, o sea, es una...
Ahí creo que estamos muchos de acuerdo.
Una de las mejores series contemporáneas, con diferencia. Y la segunda la vamos a recomendar como una buena serie, pero una nota extraña, excéntrica, que es un buen complemento a la primera, pero que son dos cosas incluso de tono diferente, ¿no? La primera para mí es pariente de Twin Peaks, sin los elementos fantásticos, pero en el sentido este de un pueblo pequeño, cerrado, que esconde mucha maldad. Lo que pasa es que aquí el pueblo es mucho más horrible. Todo es más áspero, el paisaje es más brumoso, es más duro, Nueva Zelanda es bellísima, pero aquí la retratan, pues eso, casi Mordor, ¿no? Y es verdad que el tema constante es la violencia sobre las mujeres, pero sin un discurso ni simplificador, ni acusador, ni con grandes villanos, sino como tú dices, ¿no? Algo que está aceptado en la comunidad. Hablan de la maternidad, hablan del abuso, hablan del cuerpo de la mujer casi como un producto. La segunda temporada habla mucho de prostitución y otros temas que no desvelaremos, y remite un poco esto a uno de los grandes tropos del detectivesco, que es el cadáver de la mujer, que es con todas estas grandes historias, Twin Peaks y otras muchas más, desde el crimen de la Black Dahlia, Jack el Destripador, la víctima es una mujer. Sí. Y es una mujer sexualizada por algo, ¿no? Entonces esto lo recupera muy bien y le da vueltas fantásticas.
Claro, y es verdad, y esto sí que creo que no es ningún spoiler, la segunda temporada comienza cuando hay unas personas que tiran una maleta con el cadáver de una mujer al mar, y este es el que descubrirán y que el que investigarán, y a través del cual se va a estructurar la trama, y en el que igual intentan relacionar todas las tramas un poquito con Calzador.
Sí.
Pero que aún así yo creo que funciona.
Así como la primera lleva muy bien en paralelo la investigación, el caso y el reencuentro, en la segunda hay demasiados hilos que se encuentran en un único caso, que yo creo que es, o sea, Sydney parece que sean cinco personas, en vez de la mega urbe, que es lo que intentan construir, ¿no? O sea, pasan de la claustrofobia del pueblo a la claustrofobia de una mega urbe muy moderna, pero claro, al final todo el mundo está relacionado, todo va a morir al mismo caso, y a nivel de guión es un pelín forzadillo, pero lo puedes comprar porque, como tú dices, tiene gracia y tiene sentido como lo hacen.
Pero es verdad que pierde algo en la segunda temporada. Y yo no sé si es verdad que es que el tono también de la primera me parece más calmado,
sí, a pesar
de todo lo que ocurre. Y es verdad que creo que la segunda tiene un guión demasiado reconcentrado.
La primera es una serie contemplativa, lenta, para dejar que ese mal latente flote y nos angustie. Es una serie, insisto, de estos detectivescos de pueblo pequeño que a mí me fascinan. Heredera, hija de Twin Peaks, pero muy adaptada al estilo Jane Campion, muy adaptada a esa Nueva Zelanda rural, uno de mis países favoritos, Nueva Zelanda, no lo niego, pero que intentan que sea una especie de mirada sociológica a lo Nordic Noir, ¿no? Las series estas danesas, suecas, que miran un poco también el lado oscuro del país. Y la segunda pasa a Sydney, pasa a Australia, y tiene otro nombre, Top of the Lake China Girl, hay muchos años de diferencia entre una y otra. Y es una historia mucho más excéntrica, casi una caricatura. Tiene alguno de los personajes más asquerosos de la ficción moderna.
Yo creo que han conseguido escribir y crear dos de los personajes más odiosos que he encontrado en la ficción en mucho tiempo,
en mucho,
¿no?
Tiempo, sí, sí.
Sí.
Ojo, y tanto hombres como mujeres, ¿eh?
No,
que
sí,
es,
sí.
Aquí todo el mundo sale... Si tratamos la cosa de género, todo el mundo sale mal parado.
Aquí, para mí, o sea, Alexander, al que llaman Puss, Mary y el personaje interpretado por Nicole Kidman
y alguno más muy irritantes, gente muy irritante, muy hostiable,
sí.
Pero también acabas de decir Nicole Kidman, el elenco de estas dos series es fantástico, desde David Wenham, Faramir, en la primera temporada, Holly Hunter, que tiene el papel
Holly
de una...
Holly Hunter es fantástica en la primera temporada.
Una gurú como de una secta de mujeres maltratadas que se aíslan en el campo, fantástico ese grupo, que eso, insisto, que tienen como funcionamiento de secta, pero una
sí,
secta...
Sí, es que es como una comunidad que se quiere aislar, pero que acaba un poco...
Una secta existencialista.
Sí,
sí, sí, sí. Y en la segunda tenemos a Gwendolyn Christie, la Phasma de Star Wars. Por lo visto tiene un personaje en Juego de Tronos. Yo ya no me acuerdo si llegué a ver aquel personaje. Cero interés por Juego de Tronos. Pero la actriz es fantástica. Gwendolyn Christie es un personaje muy raro, muy cómico, muy humano, patético y muy bien interpretado. La he puesto en mi radar porque ha parecido muy buena actriz. Y Nicole Kidman, que... hace una caricatura de estas feministas a lo
Germaine Greer. Es una caricatura de Germaine Greer,
básicamente. Y está un poco, yo creo que un poco menos infrautilizada. O sea,
aparece de vez en cuando.
Acaba siendo eso, como mujer posesiva más clásica de lo que quiere creer que es y tal. Pero siendo Nicole Kidman, yo esperaba que tuviera más protagonismo y que tuviera más vuelo.
Sí.
una de las cosas que veo, pero igualmente es Nicole Kidman y es un reparto fantástico. Los actores menos conocidos están igualmente bien. Mm. Es una serie, eso, bien filmada, bien escrita pese a las forzaduras de la segunda temporada, con muy buena música, es una cosa que aquí reivindicamos también, con muy buenos actores, buena foto, es que todo está
genial. Y hemos hablado mucho también del papel de la mujer, pero yo creo que los retratos de la masculinidad que hace también son muy acertados.
Sí, porque aquí, más allá de ir de... cuando hablamos de estos abusos, más allá de ir del retrato de víctimas y perpetradores, lo que hace es un retrato de fracasos, de masculinidades y también feminidades fracasadas, como este caso de Nicole Kidman, pero también algún otro personaje, o estas propias seguidoras de Holly Hunter, que Holly Hunter parece que está hasta las narices de ellas. O sea, la idea de la víctima como personaje central de nuestro tiempo... Top of the Lake la analiza y creo que le da unas cuantas vueltas violentas.
Y especialmente la segunda temporada también tenemos a un grupúsculo de jovenzanos.
Oh, sí. El foro de puteros, básicamente. O sea, es un foro de puteros, son chavales que se juntan con el portátil a hacer una especie de IMDb de putas de Australia.
Es horrendo.
Sí. Es muy asqueroso. Insisto, alguno es un poco caricaturesco, pero lo bueno es que lo podemos reconocer. O sea, son caricaturas de perfiles que reconocemos en el mundo real y es lo que hace que sean mucho más irritantes. No son simples malvados, no son simples villanos que se le tuercen el bigote, sino que aquí hay gente muy fallida y también gente muy tierna. Hay gente... pues eso, por ejemplo, el jefe de policía en la segunda temporada es un tipo muy osito de peluche que parece que vaya a esconder algo malo, pero luego al final es lo que es. O sea, es un tío fallido, pero tierno, igual que es Gwendolyn Christie, igual que es algún personaje más. Y creo que ese no perder nunca la humanidad es lo que hace que las dos temporadas no caigan en una serie absolutamente nihilista, desesperante, como es por momentos, y llega a ser asfixiante.
Efectivamente, y es que al final pues vamos viendo también cómo se va... desarrollando este más working through, ¿no? Mm. Cómo va intentando lidiar con el propio trauma el personaje de Robin Griffin.
Mm. Porque además, insisto, es una víctima, tiene un trauma fundacional tremendo, viene de un entorno traumático, o sea, ya cuando vuelve al pueblo ve que su trauma no es solo suyo, que todo el pueblo es un entorno traumático, pero no se deja ver nunca como víctima. Es algo que me gusta. Es una heroína muy potente, muy bien interpretada, muy bien escrita.
Muy humana.
Muy humana y que maneja muy bien los casos. O sea, como detectivesco a mí funcionan. Sobre todo la primera, más que la segunda, pero son dos producciones muy recomendables. Top of the Lake, 2013 creo que es. Top of the Lake, China Girl, del 2017. Lo digo de memoria, pero más o menos por ahí. Las tenéis las dos en HBO y son cortitas, ¿eh? Son 7-8 capítulos cada una de ellas y yo creo que, aunque sea la primera, la tenéis que ver. Si la primera os gusta, insisto, tened en cuenta que la segunda es...
diferente.
La versión de un universo alternativo donde todo el mundo está mucho más loco y todo es mucho más raro. ¿Vamos con canción, Beatriz?
Vamos con canción. ¿Qué me pones?
Te voy a poner algo de punk. Hablábamos la semana pasada de aporofobia, del odio al pobre, y ahí me apetece hoy poner Dead Kennedys. Dead Kennedys tienen una canción para cada momento. Iba a poner Holidays in Cambodia, que es siempre es muy apropiada, pero vamos a escuchar un poco Kill the Poor, que es una de mis canciones de punk favoritas. Y aquí voy a decir una cosa, a mí, que soy bastante del punk, me gustan más Dead Kennedys que Sex Pistols. Si a alguien le gustan por igual o le gustan más los Sex Pistols, tampoco pasa nada, pero vamos con Kill the Poor.
Vamos. Efficiency in progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Away with the sense and know me. But no less value. Spike the lights of fate.
Una hora de cultura, literatura, cinema i videojocs a Ràdio Cambrils.
¿Con qué seguimos?
Pues mira, vamos a aflojar un poco el trauma, vamos a una cosa un poco más frívola, si quieres, más clásica, pero no vamos a dejar el detectivesco, porque nos vamos a un whodunit, en este caso un whodunit interactivo de Invisible Hours, un juego de Tequila Works de 2017 para realidad virtual que tenéis en ordenador, en Steam o en PlayStation, que es donde lo he jugado yo. De hecho, lo he jugado porque nos lo prestó nuestro amigo Kiko Cañellas, nuestro experto en ópera, que es también muy muy fan de la tanto de la realidad virtual como de los detectivescos tipo Agatha Christie, Hercule Poirot, y es, bueno, es una versión interactiva de Agatha Christie total. De hecho, es, en ciertos aspectos es muy fiel a las coordenadas de este género o subgénero, y en otros, que contaré más adelante, tiene volantazos posmodernos que a mí a lo mejor me gustan menos, pero que no acaban de quedar mal. Es una producción que, nada más empezar, cuando empieza la cinemática introductoria, aparece un cartel, a mí me gusta mucho porque es como, estás en un cine, estás en un mirador de cine, se abren las cortinas, un cine clásico, o sea, el theater, aquel que eran los teatros que se reconvertían en cine, y aparece la proyección, como si fuera una película muda, y aparece este intertítulo que pone "This is not a movie, this is not a game", esto no es una película, esto no es un juego, es una experiencia de teatro interactivo. Y aquí puedes decir, vale, ya me estáis intentando vender una moto de estamos inventando un género nuevo, estamos reinventando la rueda, pero es verdad que es una advertencia correcta, porque ciertamente no es una película, pero hace bien en posicionarse como algo que es un no juego. Tiene muchas coordenadas de videojuego, se juega como un videojuego, se interactúa con ello como un videojuego, pero ya sabes, Beatriz, que hay cierto sector purista que todo lo que no sea competición, reto de habilidades, coordinación mano-ojo, premios y penalizaciones claras, lo descarta, lo rechaza, esto no es un juego. Entonces esta gente dice, efectivamente, si no me quieres considerar juego, yo te hago la provocación y digo, esto no es un juego, es una experiencia de teatro interactivo. Claro, la palabra experiencia se está usando mucho en realidad virtual para definir estas cositas que no acabamos de ubicar porque son, eso, cosas interactivas, narraciones interactivas en formato realidad virtual, por lo que tienen una planificación de cámara diferente, tienen una posición del espectador diferente, pero no juegan a coordenadas de videojuego ni tampoco a narrativa audiovisual tradicional, ¿no? Por ejemplo, aquella del Everest, que a mí me gusta mucho, como pseudo aficionado al montañerismo que soy, la del Titanic, la del Apolo 11, que también fascinante si te gusta. Por ejemplo, este actor López le gustará, a todo el que le guste un poco el espacio y la carrera espacial, es muy chulo poder ir en el Apolo 11 y llegar a la Luna, pero esto sí que tiene una interacción exigente, ¿vale? Es una experiencia, El componente de teatro interactivo creo que no está mal escogido porque hay una actuación, o sea, es una pieza muy teatral, una única mansión, la mansión de Nikola Tesla. Tesla ha invitado a una serie de invitados que, bueno, algunos son historias reales, otros personajes reales, perdón, de la historia real, otros son inventados, pero que están allí por algún motivo. Tesla le dice, venid a la mansión y os permitiré, te permitiré corregir tu gran error. Y tenemos que descubrir por qué están ahí, por qué lo han invitado y qué ha pasado. Porque el que ha pasado es que nada más empezar el juego llegamos a la mansión y alguien ha matado a Nikola Tesla, ¿vale? Entonces, ¿es teatro interactivo? Realmente no. Pero sí que tiene esta composición muy teatral, de experiencia de realidad virtual, pero nosotros no podemos modificar la obra de teatro, que es donde creo que la definición se equivoca un poquito, porque teatro interactivo será aquel que en el público participa, es un agente más, es un actor más.
Y aquí somos observadores.
Aquí somos completamente observadores. De hecho, yo lo metí en un paper de investigación, que no viene al caso porque este no es un programa teórico, pero hablé como de estos fantasmas de la realidad virtual donde no somos nadie y estamos metidos como observadores, ya digo, voyeurs directamente de la acción. Y en este caso somos una presencia fantasmal que puede seguir a un personaje u otro o podemos explorar libremente la mansión. Tenemos control absoluto sobre la línea temporal y el espacio, es decir, hay un mapa, hay una línea temporal, y a medida que descubrimos cosas podemos rebobinar, podemos cambiar dónde estamos y podemos ir viendo una historia que dura, en total, nada, una horita, dos horitas, desde todos los puntos de vista que nos dé la gana, para ver dónde está cada personaje en cada momento, qué conversaciones tienen entre ellos y, atando cabos, saber quién ha matado a Tesla y por qué están allí, ¿vale? Entonces, no interactuamos modificando la historia, modificando los hechos, de hecho, no podemos... Podemos investigar objetos, pero no podemos tocar nada, no podemos afectar en nada al mundo, pero sí que tenemos una mirada interactiva que tiene este componente de esfuerzo, de reto, de interpretación, que es el detectivesco. Aquí, bueno, en mi libro Cine Ludens hablo del detectivesco como juego, voy a meter aquí el plug comercial, pero básicamente los podemos limitar a esto, que el detectivesco es un juego donde el espectador o el lector quiere descubrir la historia, pero tampoco quiere descubrirla demasiado pronto, porque si te das cuenta pronto... Quieres, finges que quieres ganar, entre comillas, que quieres descubrir el misterio, pero no quieres hacerlo demasiado pronto porque entonces no tiene interés. Entonces es un pulso con el narrador y con el misterio, donde te tienen que dar alas para que tú puedas jugar, pero no quieres ganar antes de tiempo.
¿Cómo compararías esto con, por ejemplo, Telling Lies, del que hablábamos hace poco y en el que yo llegué mucho antes a ese vídeo con el desenlace final?
Pues es una buena comparación porque la manera de navegar el tiempo, claro, Telling Lies son fragmentos, aquí lo puedes ver en línea recta, pero al final acaba muy fragmentado en escenas. Y además hay muchos personajes, tienes que ver cómo se relacionan, alguien viene de algún sitio, lo sigues, hay un botón para rebobinar. Yo lo que hacía mucho era, ¿de dónde viene este tío? Pues le ponía la flechita para seguirlo, rebobinaba y entonces podía ver de dónde venía y con quién había hablado, ¿no? Pero la manera de explorar ese mundo como un voyeur que no participa de la historia y que ha llegado tarde... Es muy parecida, es una muy buena comparación porque no lo había pensado mucho, pero en este sentido Telling Lies y The Invisible Hours son bastante parientes de esta nueva forma de hacer narrativa. Invisible Hours nos da incluso menos, porque en Telling Lies sí que tenemos que meter cosas en el buscador, el tiempo va pasando, el juego acaba, y aquí...
Tiene más elementos de juego.
Sí, o por lo menos la exploración, tienes que estar con tu libretita y tal. The Invisible Hours... Es más espectatorial, en cierto sentido. Pero al final, ya digo, es como estar dentro de un escenario teatral, con personajes muy bien construidos. El giro posmoderno que decía, pues es esta idea de que Tesla es como el gran icono de cierta ciencia ficción o cierto pasado especulativo, ¿no? Retroficción y tal, que parece que era un tío que inventó todo. O sea, ahora se ha puesto muy de moda Tesla con Edison como su gran enemigo. Aquí sale Edison y Tesla, ya os podéis imaginar que... ha hecho todos los inventos posibles. Entonces, la resolución del misterio está muy vinculada con estas cosas, estas investigaciones de Tesla. Realmente la resolución no es gran cosa, es un poco anticlimática, y luego además hay un final oculto ya más meta, donde el quién somos cobra un poco más de protagonismo, y que para mí se queda bien como final oculto porque no contribuye mucho al constructo del misterio, ¿no? Pero los cabos que se van atando, los paralelismos, la puesta en escena de decir, vale, este actor ahora va a estar aquí, ahora está sentado, por ejemplo, en una mesa y dejamos que pase y no hay escena, pero luego se levanta y habla con alguien, y esa especie de mapa físico y temporal que vas haciendo de la acción es fantástico. O sea, este detectivesco interactivo espectatorial, que sería un poco también casi como coger algo que ya ha pasado, reconstruirlo a lo... Bueno, en Minority Report va a pasar, pero por ejemplo en Código Fuente es el pasado y te dejan investigarlo y reconstruirlo. Se parece un poco a esta experiencia, ¿no? Creo que tiene más desarrollo. Me gustaría ver más juegos como The Invisible Hours, porque además, al ser en realidad virtual, tienes mucho esta sensación de me meto en una grabación del pasado y la manipulo como me da la gana. Funciona muy bien, aunque luego insisto, la resolución tampoco sea brillante, pero está bien escrito, está bien interpretado, visualmente es agradable, es muy clásico y es un buen detectivesco.
Pues yo creo que si alguno de nuestros escuchantes ha jugado el Telling Lies o un juego más de narrativa interactiva, quizás este juego lo pueda probar.
Sí, y si lo probáis, decidnos que, o ya lo habéis jugado, decidnos qué os parece. Por ejemplo, esta semana hemos tenido en Twitter una conversación larga y agradable, sorprendentemente para ser Twitter, sobre Resident Evil 3 y aquellas pequeñas quejas que le sacamos que hacen que no sea tan perfecto como el remake del 2, con JJ Señor Púrpura y con David Oña, o sea que siempre estamos abiertos en el programa.
A David Oña le debemos un libro.
Le debemos un libro, sí, porque somos muy estrictos con la desescalada y mira que es de Palma, quiso el dado que no tuviéramos que enviar el libro por correo. David Oña, si nos escuchas, manifiéstate y vamos a quedar en algún lugar público. Llevaré una flor en la solapa. O en plan películas de estas de Jason Bourne, ¿no? En la estación.
No, pero tú una flor no. Tú serás el que lleve el libro.
Cierto, sí, es verdad. Es él el que tiene que llevar la flor para que... Me reconocerás porque llevaremos tu libro en las manos. ¿Vamos a recomendar alguna otra cosa, Beatriz?
Recomendamos otra cosa.
¿Y qué nos recomiendas para cerrar?
Pues ya que estamos hablando de libros, ahora vamos a seguir con ello. Voy a recomendar La mujer helada de Annie Ernaux, una novela que publicó en francés en 1981 con Editions Gallimard y que ha publicado en castellano Cabaret Voltaire, y que me ha parecido una auténtica maravilla.
O sea, ¿te la compraste porque la habían apuntado al club de lectura de nuestra amiga Karma Morell en Insula Literaria, ¿verdad?
Efectivamente, y cuando reabrieron en nuestra primera visita fue como, me lo voy a llevar para casa. Y no me ha decepcionado. Si creéis que hay algún tipo de hype alrededor de esta novela, creéroslo, porque a todos y todas los que os apetezca adentraros en la psique femenina, creo que es una de las mejores novelas que os podéis leer. Para que os hagáis una idea, Annie Ernaux dice que el libro que le cambió la vida fue El segundo sexo de Simone de Beauvoir, y aparece en esta novela. Y hay que decir también que Annie Ernaux escribe ficción que es muy autobiográfica. No sé si estaremos aquí adentrándonos de nuevo en el mundo de la autoficción, pero yo creo que es más autobiográfico que otra cosa. Y al principio vemos un mundo de mujeres descrito y observado por una protagonista joven, ¿no? Y vamos a seguir la mirada y la vida de esta protagonista bastante joven al comienzo, hasta que se casa y se convierte en madre, ¿no? Y digamos que es este viaje de mujer el que no critica, pero sí que retrata con una dureza bastante intensa, porque lo que vamos a ver también pues es el retrato de familiares que usan un lenguaje violento, porque Ernaux, ella misma viene de un ambiente de clase obrera, y la protagonista también, pues tenemos que vive en un pueblo con unos padres que trabajan los dos, ¿no? Y esto ya es importante, porque el distanciamiento que siente ella al tener una madre que trabaja con otras familias de clase media más aburguesadas, en las que la mujer está un poco más de florero, y con su rol de mujer, esposa y madre, es una cosa que le va a chocar. Y es verdad que describe una realidad a veces dolorosa, pero sobre todo porque es un dolor que viene del trabajo y del esfuerzo, y utiliza adjetivos y frases que en ocasiones son muy, muy punzantes. Y vemos ese contraste también de mujeres que viven en el desorden, que no limpian la casa hasta que esté completamente impoluta, ¿no?
Me está contraste... la canción de Libreros de Chicos del Maíz que nos puso Sergio de Literamita. Sí. Viva el desorden, que te jodan, maricondo.
Sí, y también mencionan a Simone de Beauvoir como libros de autoayuda.
Alternativa a la autoayuda, sí. Sí, sí, fantástico.
Pero claro, aparte de tener a Simone de Beauvoir como referente y tal, al final, y muchas lecturas filosóficas, porque la protagonista acabará saliendo de este pueblo, yendo a ciudades más grandes y finalmente a la universidad. Se interesará eso, pues, mucho por la filosofía, por cuestiones existencialistas. Al final es que se ve atrapada a un mundo que la dirige completamente a esos roles. Y para mí el mazazo grande de la novela es que la mujer helada es una mujer encerrada con pequeños atisbos de libertad, pero que es una libertad temporal de alguien que se sabe cautivo, ¿no? Y que es que es eso, es que parece como que estén destinadas a eso, y es muy angustiosa porque claro, es que es eso, es que las últimas páginas a mí me dieron ganas de llorar, sentía pena, rabia y un enfado que creo que es muy parecido al que sentí leyendo a Elena Ferrante.
Sí, me la referencias bastante cuando te lo estabas leyendo. Es un libro cortito, estoy viendo que son 230 páginas o así. Y esta especie de impulso o pretensión universal que estás contando y que se puede leer en alguna crítica tiene que ver, como estás diciendo, con la reacción, con el rechazo a estos roles impuestos, no roles sociales, como esclavizantes, ¿no? Es decir, de aquí no te muevas, de aquí no salgas, tu papel es este y no pienses nada más, ¿no?
Claro, y es que además, pues, es muy consciente de cómo las mujeres viven en un estado de constante vigilancia del cuerpo, de sus actos, de sus pensamientos, ¿no? Habla mucho de todas las contradicciones, de la curiosidad por el mundo y el cuerpo femeninos, de deseos por cuerpos femeninos que van desapareciendo con la adolescencia, y es es una narrativa que tiene mucho de este stream of consciousness, ¿no? Del dejar fluir el pensamiento. Y es un estilo que agobia, que agota, porque que es un hilar constante de pensamientos, de ideas, de contradicciones, que es que no deja respirar.
Es un libro de 1981.
Sí, sí, sí. No, y es que yo creo que leerlo en 1981 como leerlo hoy en día sigue siendo una experiencia muy enriquecedora. Y es verdad que, claro, pues es verdad que en ese momento sí que tendríamos a unas mujeres más en una encrucijada entre lo profesional y lo doméstico, pero claro, es que al final lo que hace es retratar a las mujeres como en una encrucijada constante, no importa la época en la que vivan. Y es verdad que es eso, pues es la opresión y la tristeza infinita de estar dividida entre dos mundos, entre dos clases que entienden de forma muy diferente lo que significa ser mujer y lo que significa ser madre. Y yo, quizás también porque tengo otro libro de Gallimard, que es la niñera, Lullaby, La canción dulce, de Leila Slimani, que la primera frase es el bebé ha muerto, y digo, mira, maternidad estupenda. Ahí pues está junta en mi estantería.
Sí, nos ha quedado hoy también con Top of the Lake y tal, un hilo involuntario muy bonito, muy bonito.
No, pero es que hay una frase en La mujer helada, cuando tiene el segundo hijo, que la reflexión es, nunca caeré más bajo, que es como, por Dios, qué horror.
Bueno, hemos recomendado Top of the Lake, China Girl, The Invisible Hours y Cocoon, este manga sobre las estudiantes de Himeyuri en la batalla de Okinawa, y La mujer helada de Annie Ernaux. Estas son las recomendaciones de la semana. ¿Qué te parece si antes de irnos ponemos el himno de la orden aquí en plan formal? Vamos todo el mundo en pie, mano en el pecho, vamos a escuchar el camión de la basura de Taiwán.
Disculpa que no pueda evitar reírme cada vez que dices mano en el pecho, todo súper formal, y luego basura.
Es el camión de la basura, que es la cosa más bonita del mundo. Y ponnos una canción para acabar, Beatriz.
Pues
escuchamos.
Voy a acabar con una canción que yo creo que también va de la basura suburbana. Vamos a escuchar The Suburbs de The Arcade Fire, que es uno de mis grupos favoritos. Aunque es verdad que últimamente les he perdido un poco el rastro.
Una cosa, ¿tú no te imaginas a Sisek cuando pasa un camión de la basura, con música o sin música, llevándose la mano al pecho?
No, me lo imagino en el camión de la basura como si fuera ahí un autobús de estos de fiesta. De
también, o una gay parade, ¿no? Sisek que decía que el vertedero era el icono de nuestros tiempos, no lo olvidemos, sí. ¿Eh? Arcade Fire, o Arcade Fire, que es esta gente que pronuncia la mitad a lo castellano y la mitad en inglés.
¿Por qué no? ¿Y por qué no?
¿Por qué no? The Suburbs, la canción del tercer disco.
Sí.
Pues con ella nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.